Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo en estas noches de Champions. Hoy ha hablado Valverde, el entrenador del Barça. Mañana juega a partir de las 9 contra el Slavia. Y se ha referido en la rueda de prensa previa a este partido al asunto de la fecha del Clásico.
Hombre, me gustaría que prevaleciera el sentido común, desde luego. Se ha jugado un partido en Barcelona el otro día, un español Villarreal, y se ha suspendido el que se va a jugar dentro de una semana. ¿Qué pasará si el día que elijamos se planifica se prevé una manifestación? O sea, yo creo que hay cosas que tenemos que confiar en que las cosas vayan bien, en que nuestra gente responda bien, en que el público esté bien, en que la sociedad catalana también esté bien, y jugar ese partido sin más, es una demostración de madurez para todos, ¿no? Y sobre todo que no nos salpicaran estas pequeñas guerras internas que hay entre la federación y la liga.
¿Cuántas cosas, eh? ¿Cuántas cosas en...?
Ha tirado, ¿eh? Primer entrenador que habla de esto.
Sí, pero... No, el segundo, el seleccionador fue el primero, que dijo que le había... Lo que pasa es que, claro, el seleccionador está en un bando, pero vamos, que... Muy sensatas las palabras de Ernesto Valverde. Hemos dicho al principio cómo estaba la situación, Alcalá, y decías que nos ibas a contar la postura de los clubes respecto a la fecha.
Bueno, no, me parece noticia los dos escritos que han enviado al comité de competición, tanto el Madrid como el Barcelona, un poco extrañados de que les pregunten lo mismo tantas veces. Porque, claro, ¿cuándo quieres jugar? El 18. Cuando te preguntan otra vez, ¿y cuándo quieres jugar? Pues... Casi piensa, joder, tío, tú eres tonto, ya te he dicho que el 18. Entonces, el escrito del Real Madrid y del Barcelona es ciertamente contundente. Dice el Real Madrid textualmente, el Madrid quiere jugar el 18 de diciembre y exige que se tome la decisión sin más demora y que el comité, añade, rechace de plano cualquier recurso extemporáneo que pueda presentar el presidente de la Liga, sin nombrarle. Pero hay un... mensaje de fondo en el comunicado del Real Madrid hacia Javier Tebas, insisto que sin nombrarle. Por su parte, el escrito del FC Barcelona dice textualmente, el Barcelona reitera que no hay ningún informe de los Mossos de Escuadra ni de la Generalitat de Cataluña que indique que no se pueda jugar el encuentro este día 26, pero si el comité ha decidido aplazarlo, esta entidad comunica por segunda vez que desea jugar el día 18 de diciembre. Estos escritos de recursos o de alegaciones al comité de competición, sabes, Juanma, que suelen escribirse en un lenguaje más o menos diplomático, pero como puedes ver, hay cierto tonito y cierta intención y cierto mensaje de fondo, tanto por parte del Real Madrid como del FC Barcelona. Y ahora, como te decía, mañana tenemos el papelón
pero
del comité
de competición. Esto no es un palo a la federación, es un palo a Tebas.
A Tebas, sí, sí. O sea, y un poco al comité.
La federación se hace el tonto repreguntando. El palo de Madrid es explícito, porque hablan del presidente de la Liga, y el del Barça es implícito.
Y luego la federación filtra documentos estos porque le pegan a Tebas.
Pero que al final son dos clubes, uno está enfrentado con Tebas, que es el Madrid, y otro, por no sentirse consultado.
Y el otro no va a defender a Tebas.
Tal cual. Y lo dicho, mañana es el papelón del comité, porque por segunda vez le han dicho que quieren el día 18, y bueno, pues... como ya han tomado la costumbre esta de que uno se conecta al ordenador en Móstoles, otro en Navalcarnero y otro en el barrio del Pilar, pues cuando lo tengan a bien y se quiten la bata y hayan hecho la compra, pues comenzará esta reunión telemática y decidirán. No se atrevieron el lunes ayer a decir el día 18. Insisto que había ayer un comunicado oficial escrito por comunicación de la Federación Española de Fútbol poniendo la fecha del 18 y luego por la tarde no se atrevieron a poner la fecha del 18. Así que a ver qué decide mañana. Yo estaré en la puerta de la federación a las 9:30, que empieza la reunión, y estaré encantado de informarte.
Como la decisión de mañana, Juanma, sea que el partido se juega el 18, la cosa no acaba mañana porque la Liga va a ir a los tribunales y va a denunciar que no tienen potestad ninguna el comité de competición para poner ninguna fecha. Como
por
no
por
sea
eso el comité
18.
De competición lo vuelve a preguntar. Llegado a los tribunales, decir, oiga, yo es que le volví a preguntar a los propios clubes. Si los clubes
no, pero es que...
Con su
es
que, matriz, la LFP no han llegado a un acuerdo, ¿no?
Claro, pero tú preguntas una vez, Paco, como dice Alcalá, y claro, preguntas otra vez algo que ya se han puesto. Tú dices a los clubes, oye, poneros de acuerdo. Se ponen de acuerdo... la Liga manda otro informe diciendo que es el 4 y que no recomienda esa fecha.
Por eso la Federación vuelve a preguntar, para cubrirse ante los tribunales y decir, oiga, a mí la Liga me dijo que no querían el
18. Claro, pero lo que va a defender,
entonces yo se lo volví a preguntar.
Claro, pero lo que va a defender Tebas en los tribunales es que el comité de competición, su potestad acaba en aplazar el partido. O sea, en poner la fecha sí. Le corresponde a la Liga. Con lo cual ya hay un error al deslizar competición... que solicitas que se pongan de acuerdo en una fecha. Y luego hay otra...
Tebas tiene que demostrar que la federación no es quien para poner fecha y que los clubes no son quien para poner fecha.
Eso es, claro. Y luego que hay alguien en la propia federación, Paco, que ha caído en que el 18 de diciembre es una movida poner el clásico porque se juega la Copa del Rey. Y la Copa del Rey no puede coincidir partidos con el clásico. Así que hay un problema añadido. Es que son 56 partidos. Con 38 clubes ya profesionales, 16 de primera y 22 de segunda.
Y a todo esto, como dije ayer y el domingo, con voces crecientes, por ejemplo, el comunicado de hoy del FC Barcelona, insistiendo en que no hay ningún informe que ponga en peligro el encuentro del día 26, con voces crecientes que se preguntan, viendo cómo está Barcelona, en un estado más o menos de normalidad, o muy diferente desde luego al de finales de la semana pasada, ¿por qué no se juega el día 26? Que esto va a ir a más. O sea, mañana el comité, no sé si harán el ridículo otra vez o pondrán ya fecha, pero la gente se va a preguntar...
¿Sabes lo que pasa? Que el fin de semana en Barcelona habrá 27 eventos deportivos. Baloncesto, claro. Balonmano, fútbol...
El fin de semana en Barcelona va a haber 27 eventos deportivos en un ambiente, parece ser, esperemos, como estos días de total y absoluta normalidad, y la gente va a preguntar por qué no hay un clásico. Con todo derecho. Pues
entonces, ninguno de los 27 eventos son un Madrid.
Ya, bueno, pues entonces, Paco, que digan exactamente por esto, porque que traten de convencernos, porque yo cada vez veo más precipitado la decisión de aplazar el clásico.
Yo no.
Ya, tú no, pero
ayer escuché a Alcalá que decía...
nos parecía precipitado.
Yo no. O sea, ¿qué lo vas a hacer?
Las cosas enseguida.
¿Lo vas a hacer 8 horas antes?
Ayer escuché a Alcalá que decía que Tebas había una serie de cosas que iban a forzar. Sí.
Toda esta iniciativa la tomó el lunes de la semana pasada Tebas porque tenía, o dice, tener información de acontecimientos gravísimos que iban a ocurrir. Pero insisto que va a haber... A ver, bueno, sí. Y va a haber 20...
Hay una manifestación pacífica en principio.
Y 20 eventos deportivos y un ambiente... estoy viendo todas las televisiones, un ambiente de... En Barcelona hoy llueve, pero no pasa nada.
Si yo soy la federación, esta batalla la pierdo aposta. O sea... El comité de competición va mañana y dice, este comité de competición, consultado a los clubes, propone el día 18, salvo mejor decisión de la Liga de Fútbol Profesional. Y le dejó el marrón a que la Liga se pelee con los clubes.
Mira, no es mala idea esa. Si te están escuchando ahora...
No, es verdad, porque ¿para qué vas a llegar a los tribunales si no es una batalla que a la federación le interesa ganar porque solapa el clásico a la Copa?
Antes de todo esto del clásico, estamos pendientes de la Champions. Y mañana juega el Barça contra el Slavia de Praga. Oliveros, Elena, ¿lo de Umtiti tiene algo que ver con su lesión, con lo que le ha tenido apartado 5 meses o no?
Bueno, lo que ha dicho Valverde es que espera que solo sea un golpe. Es decir, no ha asegurado que tenga que ver con la lesión anterior y tal, del cartílago de la rodilla izquierda, pero curiosamente ha sido un golpe en la rodilla izquierda. Y él espera, es lo que ha dicho, que sea solamente un golpe.
También ha dicho Valverde que van a tomarlo con reservas. Es verdad que las molestias que vuelve a tener son en esa rodilla izquierda, la misma que le ha provocado tantos problemas en el cartílago en el último año y medio desde antes del Mundial. El Barça no da diagnóstico, pero todos públicamente dan la misma versión. Un golpe en el entrenamiento de esta mañana. Es un nuevo contratiempo para Umtiti, que jugó en Eibar 5 meses después de disputar su último partido oficial y vuelve a estar de baja.
¿Y del resto con qué novedades el Barça o con qué va a salir el Barça mañana frente al Slavia?
Tampoco ha viajado el otro lesionado Sergio Roberto por una distensión en la rodilla que sufrió en Eibar y en su lugar han entrado en la convocatoria Piqué y Dembélé, que cumplieron sanción en Liga. Los descartes son un día más Aleña y Carlas Pérez. Y yo creo que el once está clarísimo, que habrá 2 cambios respecto a Eibar. Piqué por Umtiti y Semedo por Sergio Roberto. Y será el de Gala, que el de Gala ahora es con Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Alba, Busquets, De Jong, Artur. Y arriba el tridente, que carburó en Ipurúa con 1 gol cada uno en su primer partido completo, es decir, Messi, Suárez y Griezmann. Dembélé está disponible y la idea es que entre como revulsivo en la segunda parte.
Y además, de esta manera, teniendo en cuenta que no se juega el Clásico el próximo sábado, tanto hoy el Real Madrid como mañana el Barça tienen la oportunidad de salir con todos, es decir, no pensar en lo que pudieran hacer el próximo sábado en ese partido del Camp Nou. Y por otra parte, sobre Ronald Koeman también se le ha preguntado todo eso que ha salido
de la dirección
deportiva de la Federación y la portada de Mundo Deportivo y tal. Y ha estado muy tranquilo, ¿no? Ha dicho, no supone nada para mí. Ya sabemos que hay veces los entrenadores que tenemos cláusulas y todo eso. No supone absolutamente nada para mí, no estoy preocupado. Y directamente le hemos preguntado también por Rakitic. ¿Rakitic está en condiciones mentales, físicas, preparado para jugar en cualquier momento de titular? E incluso usted, ¿recomendaría que no saliera en invierno? Y ha dicho esto.
desde el momento en que entra un jugador en la lista para poder jugar mañana y para en un partido de Champions en los que nos jugamos la clasificación, entiendo que está bien y que está para jugar. Y luego, y ahora mismo nadie se preocupa de qué va a pasar en invierno, sino lo que tenemos ahora por delante, que es muy importante.
No se moja en esto Valverde.
No se moja.
¿Hace buen tiempo en Praga? ¿Está agradable la noche o no?
Sí, 14 grados. Hemos estado por el centro, en delante del Museo Nacional de Praga, que es un edificio histórico del siglo XIX, situado en la plaza de Veneslao.
Venceslao.
¿Fuiste ahí,
una
Paco?
Que le gusta mucho al Olivero.
Sí, claro, pero sí, si es que ahí, en cuanto te muevas a la izquierda y a la derecha, ya se sentan todo.
¿Tan pequeño es?
Bueno, nosotros estamos un poco alejados del centro, pero bueno.
No empecemos a quejarnos de los hoteles que os cogen, ¿eh? Son hoteles fantásticos.
No, no me he quejado. Digo que estamos en una zona de espías soviéticos.
Una zona tranquila, una zona tranquila.
El Gran Hotel Carlton.
Ah, no salgáis por la noche. La zona ahí es más peligrosa.
No. Ahora es un paseo por el puente.
La gente va con linternas.
¿La gente va con linternas por la calle?
Sí, sí.
¿Dónde estáis?
Ah, que son espías, son... Es un, yo fui una broma.
A donde ametrallaron a Heydrich. Que es un trozo vulgar de una carpetería.
Oye, fui de luna de miel allí y me estaba echando por tierra vaya ruina.
¿Tú estuviste ahí de luna de miel?
Os voy a dar una noticia. Primero en COPE. Oliveros va a escribir unas memorias y le dedicará varias páginas a Praga.
Bueno, es que aquí he estado... Sí, sí, no. Es que no son memorias. No, yo si escribiera...
Vivencias. Y
de Praga escribiría muchísimos capítulos.
Pero deberías hacerlo, Oliveros, ¿no?
Pero me estoy perdiendo. ¿Le ha pasado algo en Praga que debamos saber?
No, en absoluto, ya se pondrá en el libro. Digo que tendría muchos capítulos.
Es que noto un buen rollito ahí.
Relacionada con Praga.
Pues muy bien.
El año que se quemó el motor aquel famoso que tomamos tierra en...
Por ejemplo, con Schuster, ¿te acuerdas?
Con Schuster, sí, sí, la cara que puso cuando vio que estaba el motor quemado.
Paco, nosotros vamos a escribir Memorias de Viena, ¿vale?
Bueno,
sí. Yo también, ¿eh? Yo
o de Fortaleza, sí. podemos escribir también.
Sí,
la Copa Confederaciones.
Hay muchas ciudades. Hay muchas.
Juan Gato escribirá Memorias de Valdebebas.
Bueno, Elena, Oliveros, os dejamos en esa preciosa parte de la ciudad de Praga, donde la gente va con linternas y en el fantástico Hotel Carlton. Que...
Nada, todo súper organizado. Fíjate que hemos llegado a las 6:05 de la tarde a Praga y comenzaba la rueda de prensa de Valverde y de Lenglet a las 7:30.
Tremendo.
Justo 15 minutos después de llegar nosotros.
No, aquí el que viaja mal es Lama. Está claro.
Sí, Lama. ¿Lo has contado? Bueno, que se fastidie. Gracias, Oli. Gracias, Elena. Adiós. Hasta luego.
Adiós.
Vosotros, hasta
adiós.
Luego.
Mañana el partido en tiempo de juego y mañana también el Lille-Valencia. Hugo Ballester, ¿estás en Lille, Hugo?
Estoy, ¿qué tal?
¿Cómo es Lille?
¿Cómo es Lille?
L-I-L-L-E.
Sí, es que ya sé. ¿Cómo es Lille?
Es pequeñito, tiene en torno a 200.000 habitantes. El centro pues es un casco antiguo con adoquinado el suelo, con casas bajas. Está bien. Además la temperatura es agradable. Hace más frío en Valencia que aquí, por ejemplo. Estamos con 15, 16 grados.
¿Valencia hace más frío que el Lille? Es imposible.
Sí, sí. Yo esta mañana...
En Valencia nunca ha hecho frío. Cañizares dice que nunca ha hecho frío en Valencia.
Sí, pero en concreto hoy sí que lo hace y ayer.
Ha nevado. Joder.
En concreto.
¿Sí? No, es que es verdad. Yo he salido de madrugada al aeropuerto, estaba diluviando.
Extraña,
y
pero vamos, que ya el viernes estamos otra vez desayunando las terrazas.
Bueno, ha pasado la gotilla fría por ahí, ¿no?
Sí,
está en ello.
¿Cómo está el Valencia para el partido de mañana?
Está bien, el equipo ha entrenado esta mañana precisamente en Valencia antes de viajar hasta Lille. Lo ha hecho sin Rodrigo, al que su paso por la selección le dio la gloria de meter con su gol a España en la Eurocopa, pero le ha privado de estar en el Wanda contra el Atleti y mañana en un partido importante para su equipo en Champions. Tampoco está Guedes por lesión, sigue con molestias en el tobillo, mientras que la buena noticia es 5 partidos después, que se dice pronto, la vuelta de José Luis Gallá, que además apunta al 11 titular. Se juega el Valencia sus aspiraciones en Champions. Ahora hay doble enfrentamiento con el partido de hoy y el de las dentro de 2 semanas en Mestalla contra el Lille, contra los franceses. Se ha colgado aquí el cartel de no hay billetes. El estadio es precioso, se terminó de construir en 2012, tiene capacidad para casi 50.000 espectadores, en Champions son 48.000 y de ellos habrá en torno a 350 valencianistas en las gradas. Está el ambiente mucho más tranquilo en el Valencia porque Celades, a la chita callando, ganó en Londres contra el Chelsea, algo que no había pasado antes, ganó en San Mamés en la nueva catedral, tampoco lo había hecho antes el Valencia y viene de empatar en una buena segunda parte contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano, así que a la espera de entre mañana y pasado que salga definitivamente evidentemente Mateo Alemany, que es la peor noticia sin duda del año para el valencianismo. En lo deportivo el equipo recupera efectivos y mañana es día grande para saber, para calibrar las fuerzas del Valencia en Europa.
Dadme un titular del Slavia y del Lille, los rivales de mañana.
El Slavia es un equipo que es físicamente es muy fuerte, va muy bien a balón parado, la jugada de estrategia la hace muy bien. Me gusta mucho Souche, que el centrocampista más interior llegador. Y el Lille ha perdido medio equipo, ha perdido a Pepe, ha perdido a Thiago Méndez. Está jugando bien Osimhen, un delantero que ha llegado este año. Pero me parece que sí, hoy mañana el Valencia tiene una oportunidad para ganar.
Hay un español en el Lille, no en el campo, Pedro Gómez, el preparador físico del equipo, es español. Es un tipo extraordinario y lleva allí 2-3 temporadas. Y tienen un equipo renovado, bastante joven, y a mí me da la sensación de que están pagando un poquito el precio de la inexperiencia de la Champions. Y en cuanto al Slavia, eliminó, si no recuerdo mal, al Sevilla de la Europa League la temporada pasada.
Sí, en la prórroga.
La recta final, pero a mí yo creo que están peor. Están un poquito peor que el año pasado.
Hugo, ¿algo más desde Francia?
Nada más, que os mando un abrazo, que me lo he pasado muy bien hoy.
Mañana el Chelsea-Ajax, ¿dónde es?
En Ámsterdam. Ajax-Chelsea.
Ajax-Chelsea.
Buen partido.
Buen partido también.
Hay que ir con el Ajax.
Buen partido mañana. A las 7 es el partido.
Yo creo, Paco, que el Valencia se juega en esas dos jornadas. O sea, para aquí al final se van a repartir puntos. Ya se los están repartiendo entre Chelsea, Ajax y Valencia. Y el que tenga la habilidad de ganar los 6 puntos al Lille va a tener seguro las 10 de monte.
Pero que igual lo hacen todos, eso.
Bueno, ya veremos a ver si lo hacen todos. Yo sí, no tampoco, me creo que lo vayan a hacer todos.
De momento tú has sacado 3 en Londres.
El Lille ha competido mucho mejor de lo que dicen sus resultados. El Lille es verdad que es un equipo muy joven, es verdad que ha perdido muchos jugadores, es un equipo que compra talento, desarrolla talento y vende, hace trading con los jugadores. Ese es su modelo de club. Pero es un equipo que compite bien y compite sobre todo cuando se siente inferior saliendo a la contra con jugadores rápidos. ¿Qué sucede? Que ahora en la Liga, al haber quedado segundo la temporada anterior, pues les esperan y obviamente pues está en esa búsqueda de identidad. Tú ten en cuenta que solo tiene un futbolista superior a 30 años, que es Fonte, ¿no? En el 11, con 35. Todos los demás, la mayoría, están entre los 20 y los 25 años. Pero es un equipo que si le da el día y se pone a jugar a fútbol, algún susto va a pegar. No hagáis cuentas con que el Lille va a acabar con 0 puntos. Yo creo que no va a ser así. Y esos puntos a quien se los robe le van a costar la clasificación.
Va a ser el Carabaj. El Carabaj.
No, bueno, no, pero
es que si hace 4 puntos. 4 puntos, sí. Imagínate, gana un partido y empata otro, pues al que le gane el partido luego en los duelos lo va a echar muchísimo de menos. Y el Valencia el año pasado, por ejemplo, no pasó la primera fase porque no fue capaz de ganar en Suiza.
Por eso hay que ir con el Ajax. Por si acaso el Valencia solo empata.
Mira, nos están diciendo que Marc Ingla, no lo recordaba yo, es directivo del Barça, Marc Ingla está en el Lille también.
Gracias, Hugo. Suerte mañana.
Un abrazo grande.
Un paso rápido por Galicia. Primero Vigo. Esto ha dicho hoy Mourinho, el presidente del Celta, sobre el futuro de Fran Escribá.
A ver, nosotros siempre respaldamos a todos los entrenadores que estén con nosotros. Siempre. En el momento que no tengan el respaldo, lógicamente no estarán. Escribá está con nosotros y tiene toda nuestra confianza.
Es una buena forma de responder. Si está con nosotros, le respaldo. Si no está, es que lo he echado y bueno, ya no lo respaldo.
Bueno, pero es verdad, Juanma, que el Celta es un equipo que aguanta bastante a sus entrenadores. Sí, tanto que el año pasado el no cambiar de entrenador casi lo lleva a segunda división. Y es verdad también que Fran Escribá no está cumpliendo ni mucho menos con las expectativas que hay formadas en el equipo. O sea, no sé si lo va a sacar adelante, pero es verdad que está claramente amenazado.
Santi Peón.
Siendo un equipo bastante conservador.
Santi Peón, ¿huele a que lo cambian o que no?
Sí, bueno, desde luego, porque la ratificación de hoy del presidente Mourinho ha sido con la boca pequeña, ¿no? Y no hay más que escuchar las declaraciones que acabas de poner del presidente del Celta. Es verdad que antes de decir esto le había mandado un pequeño recado al entrenador, a Fran Escribá, diciendo que es verdad que están tranquilos, pero que están sufriendo demasiado, que el juego del equipo no es el esperado, habida cuenta de la plantilla que se le puso a su disposición el pasado verano a Fran Escribá, con Rafinha, con Iago Aspas, con Santi Mina, con Denis Suárez y compañía. Y lo cierto es que si no hay buen juego, mejoría en el juego y sobre todo un buen resultado frente a la Real Sociedad este próximo domingo a partir de las 12 del mediodía. Ojo con Fran Escribá porque podría tener sus horas contadas. Venimos contando además en los últimos días, Juanma, que el Consejo de Administración del Celta está tremendamente dividido, que hay varios de sus miembros que no están para nada de acuerdo con la temporada que está haciendo el Celta y sobre todo con la forma que tiene el técnico valenciano de llevar a este equipo. Y evidentemente, insisto, si el domingo no se consigue un buen resultado y sobre todo si este Celta fuera de casa, lejos de Balaídos, no empieza a mejorar su imagen, ojito con el futuro de Fran Escribá.
Gracias, Santi. Hasta luego.
Hasta mañana.
Ahora estoy con Dobarro en A Coruña, pero es que nos está escuchando Marta Corredera, la jugadora de la selección y del Levante, que ha participado en las negociaciones para saber si llegaban a buen puerto el asunto del convenio y todo esto. Y que finalmente tenemos huelga.
Sí, finalmente tenemos huelga, de momento indefinida, Juanma. Hoy casi 200 jugadoras en Madrid. Prácticamente mayoritario, el 93% han votado a esa huelga, quieren igualdad, así que insistimos, todavía no está fijada esa huelga porque tiene que haber una convocatoria, tiene que haber un acto de conciliación previo, pero lo que han dicho las jugadoras es que han llegado hasta aquí y hasta que no se firme el convenio, huelga indefinida.
¿Qué es lo que piden exactamente?
Bueno, lo que están pidiendo, Juanma, es sobre todo igualdad. O sea, que se apruebe ese convenio donde hay una serie de horas que están estipuladas y sobre todo ser profesionales. Es cierto que algunas lo son y otras no.
Marta.
Hola, buenas.
Hola, buenas. La gente que mañana lea, las jugadoras del fútbol español se ponen en huelga y se pregunte, bueno, ¿qué es lo que quieren y qué es lo que no les dan? Sobre todo, ¿qué es lo que no os dan?
Pues no nos dan nada, ¿no? Por decirlo así de alguna manera. La gente cuando lea el titular mañana va a decir qué pesadas, ya están pidiendo, y lo siento mucho, pero no es así. Nosotras queremos, pues como en todos los sectores laborales, tener un convenio que nos proteja como trabajadoras. O sea, que nadie se piense que queremos o que pedimos cobrar igual que los chicos, igualarnos a ellos. Totalmente equivocado el que piense así. Nosotras lo que queremos es tener unas condiciones laborales que nos protejan. Tener un salario mínimo, que eso es básico. Tener pues una actuación o un programa pro embarazos para la jugadora que se quiera quedar embarazada esté protegida.
Perdona, Marta, ¿salario mínimo de cuánto?
Estamos hablando de 16.000 al año.
Sí.
Con la parcialidad de 75%, que se quedarían unos 12.000, para que nos entendamos.
¿Y cuánto os ofrecen de salario mínimo?
Pues ellos nos están diciendo ahora que en cuanto a parcialidad nos quieren dejar al 50%, o sea, eso es de 40 horas que podemos cotizar a la semana. Ellos, en este caso los clubs, nos quieren dejar a 20 horas a la semana.
¿Y eso entonces haría que el salario mínimo fueran 8.000 euros?
Pues sí, por decirlo de alguna manera sería así. Sí, sí.
Estabas diciendo, ¿más cosas?
Bueno, pues el tema de las lesiones, que si alguna compañera o yo, por ejemplo, tengo la mala suerte de lesionarme, que tenga un convenio que me proteja, porque actualmente ha habido jugadoras que se han lesionado y el club les ha dejado de pagar completamente hasta que no se han recuperado.
Joder.
Que para mí eso me parece muy triste. Luego, pues lo que te decía, ¿no? Lo que te comentaba de las horas cotizadas, de la parcialidad laboral, que la mayoría de trabajadores o trabajadores a jornada completa tienen 40 horas. Nosotras pedimos un 75%, que son unas 30, 30 y poco horas a la semana, porque creemos que, bueno, que a lo mejor los clubs no pueden llegar a ese 100%. Nos hemos bajado un poco del burro, hemos dicho el 75% y llevamos ya muchas reuniones con los clubs atascados en ese punto porque ellos se empeñan en el 50%. Yo creo que somos futbolistas, somos profesionales 24 horas, ¿no? Yo voy a mi casa, me cuido, descanso para poder rendir en mi club. Entonces, creo que no nos merecemos menos.
¿Tiene mala pinta esta negociación? O sea, ¿puede durar mucho la huelga?
Bueno, tiene la pinta que los clubes quieran que tenga, ¿no? Ahora la pelota está en su tejado, nunca mejor dicho. Nosotras ya hemos sido muy pacientes durante más de un año. Han habido 18 reuniones de AFE, en este caso, que es nuestro sindicato, con los clubs. En 18 reuniones no han conseguido ponerse de acuerdo. Los clubs no han cedido ni un paso en nada, como nosotras sí que hemos hecho. Entonces, ahora mismo creemos que ha llegado nuestro momento. Creemos que nos merecemos un convenio digno para tener unas condiciones laborales mínimas, y va a ser a partir de ahí que ellos quieran firmar ese convenio, ¿no? Que nosotras estamos decididas a no jugar los fines de semana que haga falta.
¿Qué os dicen? ¿Que no lo generáis? ¿Que es un dinero que estáis reclamando que ellos, los clubs, no pueden ingresar porque no lo sacan de ningún sitio?
No nos llegan a decir que no lo generamos, sino que no lo tienen. Que no lo tienen, y de ese argumento no se bajan. Y bueno, no sé, nosotras tampoco nos creemos que a ciertos clubs les supongan tanto dinero como nos han dicho, porque son clubs que están arriba, que tienen equipos masculinos detrás, y que no nos engañemos, que el fútbol femenino era un proyecto hace unos años, pero ahora ya es una realidad. Y ahora ya hay televisión de por medio, ahora ya la gente nos conoce. A quien le interese, a quien no, nunca le vamos a interesar, eso está claro, ¿no? Pero yo es que vuelvo a decir lo mismo, más allá de lo que generemos, más allá del sueldo que tengamos. O sea, es que un convenio son unas condiciones mínimas que todo trabajador tiene que tener. Cualquier trabajador de cualquier ámbito, de cualquier sector, tiene que tener un convenio que lo proteja.
Marta, que haya suerte. Muchas gracias por estar en el partidazo.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Hasta luego, Fouto.
Hasta luego.
1:11, simplemente antes de que os vayáis, un paso por A Coruña porque ha decidido el Consejo que se queda. El Consejo de Administración decide que se queda, ¿verdad, Obarro?
Sí, así es. Bueno, yo la situación del Depor no sé si decirte que es crítica o ridícula. El pasado domingo lo comentábamos, de nuevo bronca, pitos, gritos de directiva de dimisión, Carmelo vete ya, y a continuación una reunión improvisada entre los consejeros, unos que dicen que no merece la pena seguir, otros que hay que aguantar, el presidente Paco Zas desencajado, que si los insultan, que si reciben amenazas. Bueno, hoy se reúnen en el club por espacio de 2 horas y dicen, chicos, llevamos 4 meses y medio, ¿cómo lo vamos a marchar? Así que continuamos. Y luego el presidente, Paco Zas, aparece ante los medios informativos en una extensísima rueda de prensa de 2 minutos y medio y de la que extraemos un corte.
¿Dos minutos y medio de rueda de prensa?
Sí, sí, sí. Es que es una comparecencia improvisada allí en el portal del propio club. Y dice, bueno, no hay más remedio que seguir, pero ¿yo cómo voy a abandonar el barco? Escucha este corte.
No queda más remedio que seguir, pelear, bajarme del barco, pues la verdad no lo entendería. Y abandonar a mi equipo cuando está en esta situación no entra en mis conceptos.
No entra en mis conceptos. Bueno, el caso es que el Consejo de Administración decide que van a continuar y, hombre, llevan una cornada, ¿eh?
Sí.
Importante.
Sí, sí.
Porque cuando tú muestras estos síntomas de debilidad, cuando la gente detecta estos signos, cuando huelen la sangre, ahora son 2 partidos fuera, a ver si el equipo empieza a ganar, pero la verdad es que la situación está muy, pero que muy complicada.
Hombre, una voluntad de hierro no transmite.
No.
El hombre,
si está así la cosa en octubre.
Vamos a ver, Paco, la oratoria no es su principal cualidad.
Germán, pero para la gente de fuera, ¿cuál es la solución del deporte?
Joder, pero es que no, ahora mismo...
Nos dan las 4.
Te paso el móvil de... Te paso el...
Vale, no,
escucha, paso el móvil de Santi, Barro. El otro día hablamos tú y yo y vuelvo a hacerlo mañana encantado y te cuento todo. Porque es que tiene razón Juanma, es que a 1:30 no hemos terminado.
Claro. Gracias, Dobarro, hasta luego.
Un abrazo a todos. Chao.
Mensajes de los oyentes. Si llega Maldini con Mundo Maldini.
Dice Maite, el señor Valverde no se entera. ¿Cómo puede comparar al Español con el Barça? Con sus actos y comunicados se refleja cómo es cada club y cada afición. Señor Valverde, que el día del Clásico hay una manifestación que su club y directiva apoyan. Y viendo el horror de estos días, se puede imaginar lo que puede pasar. El partido Barça-Madrid debe jugarse el 26 de octubre. Si hay algún problema de orden público, ¿acaso sería la primera vez que se restringe total o parcialmente el acceso a un estadio? ¡Ay, mi cope! ¿Cómo sois? Se hacen 2 paradas y se gana un partido contra un equipo que en la Liga Española sería de media tabla y ya tenemos 7 días de elogios y 1 hora de programa diario. Y Pipe dice, se puede criticar la falta de acierto, pero nunca el compromiso, las ganas y la intensidad de Coque, Saúl o Tomás. No entiendo cómo algunos les pueden silbar.
Gracias Paco, gracias Guas, gracias Palomar, gracias Cañizares.
A usted.
Gracias. Adiós. Gato, gracias a todos, de verdad, por venir, ¿eh? Y gracias a Gemma Santos, que tiene un mensaje de Berti.
Sí, Juanma, con las ofertas de los seguros, si pudiéramos pedir el VAR, estamos convencidos de que la mejor jugada sería la de Berti, porque te dan 3 meses gratis para todos y además te guardan oferta durante 6 meses si lo necesitas para mantenerte el precio hasta que te cambies. ¿Tú crees que tu seguro pasaría el VAR? Entra ya en Berti.es y descubre la transparencia en el precio del seguro. Apunta Berti.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este miércoles desde las 8:30.
Bueno, va, que vamos.
Lo volvemos a dar todo, todo con la Liga de Campeones.
Cuéntame.
Porque no hay mejor sitio para vivir la Champions que Tiempo de Juego.
Piso el colegiado que no hay nada.
Lille, Valencia, Slavia Praga, Fútbol Club Barcelona.
Para mí era córner.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Tal cual.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Llega el mes del profesional que ante una gotera se remanga y no duda en mojarse. Porque cada día es un reto, llegan los nuevos Renault Traffic y Renault Master, equipados con una nueva caja automática y motores más potentes. Llévate el tuyo al 0% TAE, empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
A mí me das un superpoder y la superfuerza no me la pido. Está sobrevalorada. Qué mola doblar barras de hierro y levantar un edificio de 10 plantas, pero... ¿Y lo que cansa? Porque eres superfuerte, pero no superresistente. Y todo el día levantando cosas, acabas agotado. Yo me pediría el poder de elegir. Ese mola. Porque puedes elegir 8 resultados de la quiniela y te llevas un dinero. Tú piénsatelo.
Por 0,50 más, elige 8. Una nueva oportunidad para ganar cada jornada con la quiniela.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Las mujeres maltratadas necesitan cariño y comprensión.
Los ancianos, una mano donde agarrarse.
Todos, la palabra de Dios. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Hace nada estabas tumbado en la playa. Dentro de muy poco será el momento del turrón y el momento de los nuevos propósitos. Los momentos pasan volando y el momento Renault también. Este otoño que no se te escapen las ofertas especiales de la gama. Ven a descubrirlo a la red Renault. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonocope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Disculpe, camarero. Hay un premio en mi Colacao.
¡Ey! Que ahora mis sobres llevan hasta 20 euros de regalo seguro en atrápalo.com. Así que pídete un Colacao en el bar y disfruta de una experiencia increíble. Y además, la de atrápalo. Colacao, eso tan tuyo.
¡Ya está aquí! ¡Por fin! Arranca la gran feria del vehículo de ocasión en Ocasión Plus.
Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
La única feria en la que todos los coches tienen descuento.
Solo hasta el 30 de octubre.
Estamos en Madrid, abierto domingos mañana y tarde. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, abierto domingos mañana y en ocasiónplus.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Págala! Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Maldini, como has hablado mucho en el programa, te hemos sí. reducido tu parte al igual
no
de
pasa
tiempo.
Nada, claro, sí. No,
es que has hablado muchísimo. ¿Eh?
He hablado mucho, sí.
No, hombre, no. Has hablado lo que tenías que hablar, estás perfecto.
Está bien, sí.
Bueno, Mundo Maldini, que quiere analizar la lista de los 30 nominados al Balón de Oro 2019, que no tiene ningún español y que no tiene por primera vez en no sé cuantísimos años al que ganó el año pasado.
Sí, a ver, hay cosas que ya tendremos tiempo de hablar de los grandes favoritos, de por qué, tal, no sé qué, podemos dar alguna pincelada hoy, pero por ejemplo, hay varias cosas que me sorprenden. Primero, que no hay ningún español. A ver, esto es significativo del momento que viven los jugadores españoles individualmente. Dicho esto, bueno, yo creo que la primera vez que no hay ningún español en la lista de los 30 nominados. Dicho esto, por ejemplo, David Silva puede haber estado perfectamente. Ya sé que no va a la selección porque él no quiere ir, pero David Silva, la temporada que ha hecho en el Manchester City, ganando la Liga, etcétera, creo que podría... Por cierto, se ha quedado Juan Gato con nosotros aquí a...
Sí, hacer de compañía, hombre.
Es bonito. Y luego quizá Piqué también podría estar, ¿eh? Yo creo que Piqué podría estar, la verdad. Luego me sorprende que no esté Oblak, por ejemplo. Me parece una barbaridad. Lo hemos dicho en el partido, aquí en Tiempo de Juego, el partido del Atlético, que no esté Oblak. Y luego, lógicamente, domina la Premier League con mucha aplastamiento, porque son 15 jugadores de la Premier por solo 7 de la Liga, que son de la Liga Española, que son De Jong, Griezmann, Benzema, Joao Félix, Hazard, Ter Stegen y Messi. Al final, lógicamente, Messi es el gran favorito. Bueno, yo creo que ahora mismo, a día de hoy, todavía falta un poquito. Creo que yo apuesto por Messi, para que lo gane. Porque me parece que ha hecho incluso un poco más que Van Dijk, y sobre todo este tramo desde que ha vuelto a jugar otra vez, está otra vez a buen nivel. Yo creo que Messi lo va a ganar, segundo Van Dijk y quizá tercero Cristiano.
Y quieres dividir nombres propios por países, ¿no?
Sí, yo creo que el otro día me gustó cómo quedó lo que hicimos vertebrando así en cuanto por nombres.
Es que las cosas vertebradas quedan bien.
Es bonito. Entonces, personajes del fin de semana, y a partir de esos personajes ir hablando de los partidos y por qué son los personajes.
Vale,
qué tal queda.
Vale.
Yo creo que es bonito, ¿eh?
Es bonito, venga.
Venga, por ejemplo, la
personaje Rashford.
Rashford, el United...
O sea, porque lo convencional sería decirte, bueno, el gran clásico de la Premier, claro, el Manchester City, el Manchester United contra el Liverpool.
Claro, yo no. voy a hablar del partido, pero...
Pero es mejor que te dé titular con el nombre.
Claro, vale. Rashford. Me parece a mí que es un jugador que se critica mucho al Manchester United, con razón, pero creo que a él no se le debe criticar tanto como se le está criticando. Marca siempre goles contra los grandes y volvió a marcar contra el Liverpool. Y me parece que está a un nivel alto. Dentro de lo que es el equipo está a un nivel alto. Me gusta mucho más en la izquierda que el delantero centro, pero está a un nivel alto. El partido, la verdad, que no fue ninguna maravilla. No, el Liverpool no jugó bien. El Liverpool ha habido partidos que ha sacado adelante, por ejemplo, este empate, o ganando, por ejemplo, en Sheffield, United, sin terminar de jugar bien. Yo creo que no está al nivel de la temporada pasada en algunos partidos. Pero en cualquier caso, no estuvo Salah. Origi no jugó bien. Y al final acabó entrando, por ejemplo, a un otro delantero y acabó empatando el partido con un gol muy al final, con un gol de Robertson. La verdad que yo creo que el empate fue bastante justo.
Rodri.
Rodri jugó como central y se ha lesionado. Jugó como central junto a Fernandinho, que lo ha repetido hoy. Y me parece que al final pierde con ello el City. El City ganó con cierta comodidad al Crystal Palace, pero me parece que pierde con Rodri fuera del mediocentro, porque me parece que es el mediocentro perfecto. Jugó Gundogan ahí y jugó como interiores Silva y De Bruyne en un gran partido de Silva. Otro gran partido de David Silva, que por cierto marcó un golazo, y luego muy bien también Sterling. O sea, el City ganó con comodidad.
¿Dices que Bernardo Silva es en estos momentos uno de los mejores jugadores de Europa?
Sí, para mí sí. Para mí uno de los jugadores más en forma de Europa es Bernardo Silva, el portugués, ahora mismo. O sea, es impresionante las exhibiciones que está dando, jugando siempre en el costado derecho, siendo zurdo. Está a un nivel verdaderamente brutal, espectacular. Bueno, estuvo francamente bien y fue una de las exhibiciones individuales del fin de semana.
Siguiente protagonista.
Grealish es un jugador que ha sido internacional sub-21 con Irlanda y con Inglaterra, y que creo que está llamando a la puerta de la selección inglesa. Juega en el Aston Villa y hizo un partido espectacular contra el Brighton. Hay que ver ese partido Aston Villa-Brighton para darse cuenta de cómo está Grealish ahora mismo. O sea, fue realmente fantástico. Él juega por la izquierda, es un centrocampista ofensivo con mucho talento, con mucha movilidad y con mucho desparpajo, y jugó a un nivel espectacular. El Aston Villa remontó, por cierto, al final acabó ganando el partido contra el Brighton.
Del Everton, ¿a quién destacas?
Del Everton destaco, bueno, fue un partido muy bonito porque hubo dos golazos espectaculares. Uno de Bernard, que marcó un gol tremendo, que es uno de los que destaco, y el otro es Sigurdsson. Y eso que Roberto, el español, que estuvo en Olympiacos, está en el West Ham, está empezando a jugar, lleva dos partidos jugando, y hizo un partido impresionante aún así. Ganó 2-0 el Everton con un gran Bernard y un gran Sigurdsson. Y luego Marcos Alonso, que por fin recupera su nivel, marcó el gol de la victoria contra el Newcastle en un partido que el Chelsea yo creo que mereció ganar y debió ganar, y ganó al final, aunque fue en el tramo final. Y el Chelsea lleva varias victorias consecutivas, a ver qué pasa mañana en Amsterdam, pero lleva varias victorias consecutivas. Y es importante comentar que ha vuelto Hudson-Odoi a jugar después de la lesión y que está aportando bastante al equipo, Hudson-Odoi.
Y para cerrar con Inglaterra, Doucouré,
del Watford. El Watford pudo ganar y casi diría que debió ganar ante el
Oye,
Tottenham.
¿Sigue colista,
sí. Tiene 4 o 5 puntos, está muy mal, pero la verdad es que pudo ganar el partido contra el... Quique Sánchez Flores está haciendo un trabajo, digamos, de poco a poco concienciar al equipo de que tiene que salir de abajo. Y Doucouré, que ya sabemos, un centrocampista de mucha potencia, estuvo impresionante. Solo ha metido 5 goles el Watford en la temporada hasta ahora, pero la verdad que a mí Doucouré, si sigue a este nivel, va a ser uno de los jugadores que pueden levantar al equipo. Le hicieron un penalti clarísimo a De Lufeu, por cierto, que no pitaron, hubiera sido el 0-2. Y el Tottenham, que hoy ha ganado 5-0, tiene unas cifras terribles en la liga, pero terribles. O sea, está años luz de lo que fue el equipo.
Vámonos a Italia.
Vamos a Italia.
El primer protagonista que has elegido es Çalhanoğlu.
Para mí el protagonista del fin de semana, Çalhanoğlu, porque se hablaba mucho de que el Milan debutaba como entrenador Pioli en el partido ante el Lecce. El Milan jugó bien, hay que decir que le costó
a final... Me dijeron el otro día que el Milan quiso a Marcelino.
Pues
entrenador.
Es posible, porque realmente estaba buscando técnico, vaya, no funcionaba el equipo. Y ha llegado Pioli, ex Atalanta entre otros equipos, y Çalhanoğlu estuvo a un nivel inmenso, pero hizo un partido para verlo. O sea, marcó un golazo, originó la jugada del segundo gol del Milan, que se lo da a Piontek, al polaco, que fue suplente, ahora comento un detalle más. y jugando a un nivel muy, muy alto todo el partido de Çalhanoğlu. Yo creo que el hecho de que llegue Pioli parece que puede relanzar por fin la carrera de Çalhanoğlu, pues un jugador de mucha calidad. Bastante regular, pero de mucha calidad. Me gustó Rafael Leao jugando como único punta. Me parece un delantero que tiene que triunfar en el Milán. Me parece buenísimo el portugués. Y al final el Milán, que estuvo bastante bien, ojo al Roma-Milán del fin de semana, se le escapó el partido con un gol al final de Calderón y un tiro de fuera del área, pero mereció ganarlo. Esta vez el Milán hay que reconocer que jugó bien y mereció ganar.
Buffon.
Buffon, el veteranismo Buffon, que hoy no ha jugado, que hoy cantaba desde la grada ese gol del 2-1 de Dybala, lo he visto antes en la tele, ante el Leverkusen, ante el Lokomotiv de Moscú, le salvó el partido a la Juventus, que volvió a hacer el esquema habitual de la Liga, metiendo a Bernardeschi por detrás de dos delanteros, pero le costó mucho ganar a la Juve. Antes de empezar el partido le dieron el premio a los 700 goles a Cristiano Ronaldo, sí, y marcó el 701.
Eso es.
Iba ganando la Juventus 2-1 con un buen gol de Pjanic y Cheto de Cristiano, pero en la última jugada hizo un paradón Buffon que le costó que le permitió ganar a la Juventus. Gran parada de Buffon.
Venga, siguiente protagonista en Italia, Milik, y saltamos.
Milik, el delantero del Nápoles, que hizo dos goles al Verona. El Nápoles ganó cómodo, pero sobre todo destaco que Milik ha estado jugando muy poco después de la lesión, porque Mertens ha funcionado muy bien y por fin Ancelotti le está empezando a poner y está jugando bastante bien.
Ranieri ha vuelto a entrenar.
Sí, a la Sampdoria. Empató a cero con la Roma en un partido pues parecido al Atlético de Madrid de Leverkusen, bastante malo, bastante duro de ver. Pero bueno, primer punto que gana Ranieri, a ver si saca el equipo de abajo.
¿A quién destacas de Alemania?
Sobre todo destaco a Süle, porque el Bayern jugó un buen partido, mereció ganar, no lo pudo ganar, le empataron al final, pero Süle tuvo una lesión muy grave. Estaba siendo uno de los mejores jugadores para mí de toda la Bundesliga, desde luego de los mejores defensas del momento en la Bundesliga, y le va a perder durante bastantes meses y veremos si llega bien, si es que llega a la Eurocopa. Süle es una baja muy importante para el Bayern, que no olvidemos ha vendido ya a Hummels, la ha devuelto al Borussia Dortmund.
¿Y de Francia?
De Francia, Di María, que hoy ha vuelto a jugar muy bien, por cierto, aunque la estrella ha sido Mbappé y Icardi, pero Di María jugó un partido con el Paris Saint-Germain ante el Niza sensacional. Marcó un golazo, marcó dos goles, uno de ellos un golazo prácticamente sin ángulo, con la izquierda, participó en otro gol, y ahora mismo, hoy comentando el partido en Movistar, yo lo comentaba, o sea, Di María está a tal nivel que ahora mismo no le puede quitar, cuando vuelva Neymar y cuando vuelva Mbappé titular, realmente...
Sí, hay que encontrarle un hueco.
Tiene que poner el medio campo, porque no le puede quitar de ninguna manera tal y como está.
¿Del resto de ligas destacas algo más?
Bueno, destaco que en Rusia está que se sale Dziuba, el delantero del Zenit de San Petersburgo, que está marcando goles a pares. Y ya hizo dos partidazos con la selección rusa, sobre todo contra Escocia. Y hizo un gran... Bueno, ganaron un equipo modesto 6-1, pero hizo un partidazo otra vez. Y Dziuba está a un nivel muy, muy alto para salir de Rusia por fin.
¿Qué querías decir del Veracruz Tigres en México?
Si no he visto las imágenes, es increíble.
¿Los enfrentamientos en la grada?
No, eso fue ayer. Eso fue Atlético San Luis. Veracruz Tigres, lo que pasa es que Veracruz... los jugadores del Veracruz protestaron porque no les pagan, porque tienen problemas económicos, y entonces jugaban contra Tigres, sacan de centro y los jugadores se paran. O sea, el árbitro pita al inicio y los jugadores se paran. Entonces todo el mundo esperaba que Tigres fuera un poco solidario. Bueno, pues con los jugadores parados metió un gol, Tigres, sacan de centro, siguen parados y mete el 0-2, Tigres. Y ha sido bastante criticado.
Hombre.
Y a partir del 0-2 empiezan a jugar y acaban 1-2. Casi les empatan. O sea, y ha sido muy criticado.
Pero es muy heavy esto.
Empezaron a tocar, gol. Sacan de centro, pues su obligación.
Qué vergüenza.
Siguen parados, sí, gol. Y marcaron dos goles con los jugadores.
Bueno, a mí me daría vergüenza ganar un partido así.
Ha sido bastante, bastante criticado en México.
¿Aceptas preguntas?
Por supuesto, por supuesto.
Pues venga, vamos con ello.
Venga, vamos allá.
Hola, Maldini crack. Hola, Juanma.
Hola.
Me gustaría saber si Rui Silva, portero del Granada, con la temporada que está haciendo, ¿creéis que puede acabar en un grande la temporada que viene? No hay más mensajes, Juanma.
Pues mira, está a un nivel altísimo. El otro día le hizo un paradón a Roberto Torres de Osasuna y yo creo que si no en España, en un equipo importante, o en España o fuera de España, puede dar el salto, ¿por qué no? Sí. ¿Otra?
Maldini crack, de los equipos españoles de Champions, ¿cuál crees que tiene más posibilidades de ganarla, si es que alguno crees que tiene posibilidades? Y luego, ¿qué crees que le falta al Manchester City para poder ganar la Champions? Me encanta tu canal y me encantaría que hicieses un vídeo del Palmeiras mítico del 93 al 96. ¡Saludos!
Eso está hecho con el Alex famoso, etcétera, etcétera. Bueno, Rivaldo también. Yo creo que le falta al City mejores defensas, mejores centrales. Y sobre todo lo de los equipos españoles, yo creo que realmente opciones tienen Madrid, Barça y Atleti. Al Valencia, que me perdonen, pero es muy difícil pensar que pueda ganar la Champions. Pero creo que de todos el Barça por tener a Messi.
Última pregunta por hoy.
Hola, Maldini, crack. ¿Qué te parece James Maddison del Leicester? ¿Le ves el próximo año en un grande de Inglaterra?
Es un jugador que parece que... ¿Cómo me conoces? Me entusiasma. Maddison, he hablado mucho aquí de él cuando estaba el año pasado en segunda división. Me gusta muchísimo, jugador de mucho talento para jugar ahí cerca del área, en tres cuartos de campo, jugador que tiene gol, ya ha sido internacional, y yo creo que es un jugador destinado a un grande de Inglaterra, pero ya mismo.
Gracias, Julio.
Un abrazo a todos.
Adiós, cracks. Hasta mañana. Hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego con el partido del Barça en Praga, con el partido del Valencia en Lille y con el resto de la jornada de Champions. Habrá tiempo de juego desde las 8:30 y habrá partidazo desde las 11:30. La radio nunca para. Sigue la radio, sigue la cadena COPE. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós, disfruten.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.